el Medicare a todo el mundo en el país. Eso es una idea, gran idea, pero es incosteable.
Los estudios universitarios gratuitos también.
Estudios universitarios gratuitos. Son grandes ideas, maravillosas, pero son incosteables. Entonces, Biden es la única persona dentro de este grupo que puede comunicarse con la banda derecha del Partido Demócrata, puede comunicarse con la banda izquierda del Partido Republicano, puede considerar, puede hablar con los independientes, puede hablar, o sea, es una persona que tiene una gama de posibilidades de hablar y negociar con un grupo de gente que no necesariamente son muy radicales ni de izquierda ni de derecha.
Sí, sí.
El problema de Biden es que no es una persona fuerte, no es una persona que ha podido superar las posiciones cuando se le ofrece, cuando alguien viene enfrente y se le para de frente y tiene una discusión dura con él. Biden no es una persona de mucho carácter, es una persona, mira, hace una cosa increíble,
tiene
muy
buen
familiar.
currículum, tiene
Él
buen
vive en
currículum.
Delaware,
Sí,
en
en
el
Delaware,
estado de
correcto,
Delaware,
correcto.
está a hora y media de Washington.
Sí.
Tú sabes que él va al Congreso todos los días desde su casa en Delaware y regresa todas las noches a su casa en Delaware.
Había leído eso, muy pegado a su familia, muy pegado a su esposa, Jill.
Sí. Y eso es muy bueno, es una persona que a mí me halaga mucho, que me cae muy bien, que lo quiero. Pero la verdad es que creo que no tiene la fuerza para oponerse a una persona. Hay algunos demócratas que dicen que es el único demócrata que puede derrotar a Donald Trump. Yo no sé si Biden tiene la fuerza o el carácter para enfrentarse a los insultos que Donald Trump le suelta a diestra y siniestra cuando tiene candidatos en la oposición.
Bueno, Guillermo, recordarás que el año, te iba a decir el año pasado, en el 2016 había muchas encuestas, claro, las encuestas se equivocaron muchas de ellas para pronosticar quién iba a ganar la presidencia en el 2016, pero muchas encuestas camino a las elecciones en sí decían que Bernie Sanders en una elección directa general tenía mucho más chance de ganarle a Donald Trump que Hillary Clinton.
Yo creo que Bernie Sanders y Elizabeth Warren, que son dos de las personas más de izquierda del partido, tienen muy poca posibilidad. Acuérdate que para ganar en este país tienes que buscar una mayoría, o por lo menos si no una mayoría, una cantidad de votos superior a la de cualquier otra persona.
Guillermo,
Entonces,
son temas muy interesantes. Sabemos que hay una tremenda, enorme competencia dentro de las filas del Partido Demócrata. Está Tulsi Gabbard, está Amy Klobuchar, hay Julián Castro, hay muchos. Lamentablemente, en este espacio, en el día de hoy, no tenemos tiempo para abordar esto, pero a través de los programas que vienen en el futuro próximo, podemos despeluzar eso un poco y dar un poquito más de información para que el Radio Escucha en Cuba tenga un cabal de información más amplia para entender estos fenómenos políticos aquí en Estados Unidos. Pero lamentablemente para el día de hoy tenemos que terminar esta intervención. Te doy las gracias como siempre y nos vemos mañana. Mañana hablamos de otro asunto
mañana hablamos
importante.
de esto, Alex.
Gracias,
Bye.
Guillermo.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, la promesa es deuda. Habíamos prometido que íbamos a abordar analíticamente el tema de Nicaragua y tenemos en línea telefónica al periodista Joel Gutiérrez, que nos va a dar luz, nos va a explicar un poco más de lo que podemos entender hasta ahora de esta mesa de negociaciones que está teniendo lugar en estos momentos en Managua, Nicaragua. Saludos, Joel, y bienvenidos a Punto de Vista.
Gracias, hermano. Te agradezco mucho la oportunidad de compartir con los oyentes de Radio Martí lo que está pasando en mi país, Nicaragua. Efectivamente, hay una mesa de negociaciones que ha tenido, digamos, algunos avances. Se han puesto de acuerdo en lo que le llaman una hoja de ruta, una serie de pasos, una serie de temas que planean abordar. De inicio se ha aceptado que cada uno de los puntos que se vayan acordando tendrá algún garante, habrá una figura, lo que no está claro si es nacional o internacional.
Sí, yo recibo, nosotros tenemos un corresponsal anónimo, sí. Y se va a mantener anónimo por razones de seguridad, y él lo quiere así y lo vamos a mantener así. Pero tenemos informaciones diarias desde Nicaragua. Y realmente, incluso después de recibir y escuchar y procesar todas esas informaciones. Uh-huh. Yo no tengo muy claro el asunto de la iglesia. Sabemos que participa el gobierno, sabemos que hay el sector empresarial, sabemos que está la sociedad civil, sabemos que hay diferentes segmentos o sectores de la sociedad nicaragüense. Pero el papel de la iglesia, incluso la distinción entre el enviado del Vaticano, o sea, el punto de vista del Vaticano y de la iglesia nicaragüense, yo no lo tengo muy claro. No sé si pudieras explicar un poco de eso.
Bueno, lo que sucede es que todavía no está claro, es decir, porque la iglesia no da, ellos dijeron de que el día de hoy, casualmente, estarían dando una respuesta, ¿verdad?, sobre su participación en el diálogo y en calidad de qué. Si son mediadores, si serán garantes.
Sí.
Y ese es el tema alrededor del cual hay pues
cierta... Bueno, a mediados de semana yo creo que hubo una hubo un desacuerdo porque la iglesia quería participar de alguna forma como lo hizo en el diálogo fracasado del año pasado, de mediador. Sabemos que ese diálogo fracasó, pero quiere participar, creo, su preferencia sería participar como mediador, no como testigo, no como garante, no como partícipe, sino con ese rol, pero no sé exactamente qué postura va a asumir de ahora en adelante.
La intención de los obispos es tener el rol más grande en este diálogo posible. Lo que sucede es que obviamente hay resistencia por parte del gobierno, porque ellos ven a la iglesia no como un mediador totalmente neutral, sino que consideran que la iglesia católica ha tomado bando en contra del gobierno.
Sí.
Y por eso que ellos tienen cierta resistencia con que la iglesia sirva como mediadora, ¿verdad? Pero del escepticismo, de las dudas del gobierno, la iglesia, entiendo yo, está buscando tener el rol mayor posible en este diálogo, porque están conscientes que la iglesia católica, desde el año pasado, ¿verdad?, se ha ganado muchísima credibilidad, muchísima confianza de los nicaragüenses por el rol tan preponderante, tan valiente, tan frontal de varios de los obispos, incluyendo a Monseñor Rolando Álvarez, que esta vez fue excluido de cualquier posibilidad de representar a la iglesia en el diálogo, ¿verdad? Pero lo que manejo es que la iglesia está buscando tener el rol de mediador.
Y también, ¿verdad?, hay otro, además de definir, el estamos hablando de la iglesia nicaragüense, ¿no? ¿Verdad?
Uh-huh,
nicaragüense, gracias. Claro, por supuesto. Uh-huh. La Alianza Cívica, en fin, los otros que no son el gobierno nicaragüense que participan en esta discusión, en esta mesa de negociaciones, quieren de alguna forma también o le quisieran tener una presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, de Naciones Unidas, en fin, de otros que observen y sirvan de garantes y de testigos, además de los sectores que están reunidos en la mesa.
Así es, mira, lamentablemente la historia de Nicaragua lo que te dice es que los acuerdos que han tenido observación internacional, esos son los que han funcionado. Y si nos vamos tiempo atrás, 1988, 1989, cuando las negociaciones de Sapoá, en las que se negoció el desarme de la contra, a cambio de adelantar las elecciones, que es un tema que ahora está en discusión, pero que la adelantada de las elecciones es algo que el gobierno de Nicaragua no quiere ni que se aborde, ¿verdad? Esas negociaciones fueron con la Organización de Estados Americanos. Joao Baena Suárez era el secretario general de la OEA en esos tiempos.
Lo recuerdo, sí.
Y él fue el que sirvieron de mediadores y garantes de los acuerdos que se firmaron en el poblado de Sapoá, en el sur de Nicaragua, y que permitieron que hubiera elecciones, las cuales ganó la señora Violeta Chamorro, y permitieron que la contra entrara en un proceso de desarme. Ese acuerdo funcionó. Las elecciones de 1990 funcionaron porque había una presencia internacional impresionante. En fin, los acuerdos de Nicaragua que tienen mediación y garantía internacional son los que terminan funcionando. Y por eso es que hay un interés de que el gobierno nicaragüense se comprometa, no solo con los nicaragüenses y con la opinión pública nicaragüense, sino con la opinión pública internacional y con los organismos internacionales, a que este diálogo se va a manejar de forma seria.
Bueno, dame un poco de luz. Esto comenzó todo en abril del año pasado. Ha habido mucha violencia, la mayor parte de la violencia en contra de la ciudadanía y perpetrada por el gobierno de Daniel Ortega. que esgrimirá sus argumentos y tendrá sus razones, pero indiscutiblemente que la mayor parte de los muertos han venido por parte del oficialismo en contra de los manifestantes, de los opositores. Ahora bien, esto comenzó en abril del año pasado, se contabilizan entre 300 y 400 muertos, además de 50.000 o más, 50.000 que han tenido que marchar del país, además de los presos políticos. En aquel momento el detonante fue un aumento en las tarifas que se abonan para la seguridad social y una disminución a la misma vez de los beneficios que se derivaban. Ese fue el detonante que provocó las manifestaciones y la oposición. Eso rápidamente se convirtió en un movimiento liderado por los jóvenes, creo yo, dime si estoy equivocado, para producir cambios más profundos en el sistema político, y en la gobernancia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Qué es lo que está en juego justamente en este momento?
Lo que sucede es que las protestas originales eran por el alza en las tarifas estas del Seguro Social. Pero yo diría que el real detonante fue la decisión torpe del gobierno de enviar a sus turbas, a los muchachos estos de la Juventud Sandinista y a otros, a garrotear y a agredir a esta gente que estaba manifestándose pacíficamente porque no estaban de acuerdo con este incremento en el Seguro Social.
Claro.
Ese es el detonante, ver a gente conocida de la sociedad civil con la cabeza rajada, fue lo que indignó e hizo que los estudiantes universitarios nicaragüenses se tiraran a las calles, se tomaran los recintos universitarios, levantaran barricadas alrededor de estos recintos y se empezaran a enfrentar con la policía. Ese fue el detonante, la respuesta desproporcionada y torpe del gobierno de agredir a manifestantes pacíficos que estaban expresando su punto de vista sobre un tema que obviamente es espinoso y que se pudo haber resuelto sin que esto pasara a los niveles de crisis institucional, económica, social, a los que ha llegado. Esto es el resultado de una situación recontra mal manejada por parte del gobierno.
Pero en esta mesa de negociaciones hay un sector empresarial presente. Ese sector empresarial, los que no son el gobierno nicaragüense en esta mesa de negociaciones, los que no representan los intereses de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, del sandinismo reformado, antiguo, como sea, que quieren que el gobierno se humanice, se reforme, cambie, o quiere que el gobierno termine y que venga otro distinto, diferente, convocado en un momento dado, convocando elecciones nuevas.
Lo que sucede es que hay una presión ciudadana enorme, muy fuerte, para que de aquí no solamente salga un retorno a la situación que se venía viviendo, sino que de aquí, que en este diálogo se sienten las bases para que las próximas elecciones y todas las elecciones que vengan en el futuro,
que está supuestamente para el 2021, creo que son.
Sí. Que todas estas elecciones, digamos, estén basadas en un sistema electoral confiable, que no esté amañado, que no esté manchado por influencias de tipo partidario, como es la situación actual. El Consejo Supremo Electoral es controlado por activistas del Frente Sandinista y por figuras del Frente Sandinista. Por eso se ha hablado de que ahorita en el mes de marzo, que se le vence el periodo a una mayoría de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, el gobierno tiene una oportunidad de oro para demostrar de que realmente quiere mejorar estas instituciones y designar como candidatos a magistrados al Consejo Supremo Electoral no solamente a sus partidarios, sino también gente de la sociedad civil y gente que no necesariamente comulga con ellos.
¿Y la sociedad civil es variopinta, es diversa, es plural, o tiene básicamente un solo pensamiento? Mira, este gobierno de Daniel Ortega hay que quitarlo, hay que poner otro diferente, más democrático.
Es que después de la reacción del año pasado, es decir, Nicaragua desde el 2007, cuando Daniel Ortega regresa al poder, el sector privado y mucha gente también en los partidos de oposición eran de la idea, pues, de que había que trabajar en función de las próximas elecciones, ¿verdad? Pero que mientras tanto, pues, se venía ahí viviendo, se venía avanzando con un cierto arreglo que había con el gobierno, ¿verdad?, en el cual el gobierno se comprometía a respetar a la empresa privada, se comprometía a respetar la economía de mercado, y había, digamos, un canal de comunicación muy fluido con el sector privado, de manera que la economía marchaba bien, había generación de empleos y había inversión tanto nacional como extranjera, ya que había una especie de acuerdo con el gobierno. Pero ese modelo y ese modelo de convivencia...
Se quebró, se alteró.
Se alteró completamente, porque tú hablas de 300 y pico de muertos. En Nicaragua se hablaba por arriba de 600.
Claro, claro.
Hay muchos jóvenes que todavía están desaparecidos, no se conoce su paradero y muchos lo presumen muertos.
Oye, debemos decir, a modo de dar información también, que para como muestra, entre comillas, de buena fe, el gobierno de Daniel Ortega excarceló a más de 100 presos, pero todavía permanece tras las rejas alrededor de 650, 700, difícil contabilizar, claro, o más.
Así es.
Aquí nos vamos a salir un poquitico del asunto de Nicaragua, porque sí, vamos a introducir dos elementos extrínsecos. Uno, Venezuela, a modo de comparación, y el otro, la postura de Estados Unidos. Vemos que en Nicaragua, y me guío, por ejemplo, por las declaraciones que hizo ayer el embajador, que se llama Kevin Sullivan, que le dio un visto bueno, le dio un espaldarazo. Le parece buena idea a Estados Unidos esta mesa de diálogo. Y yo concuerdo, yo creo que está bien. Pero la pregunta que te quiero hacer, y aquí te obligo a especular un poco, porque tú no eres venezolano, ni estás al tanto necesariamente de ese problema como lo estás de tu país, de Nicaragua. Pero la actitud de Estados Unidos es muy diferente en Venezuela a la que es en Nicaragua. ¿Estás de acuerdo y por qué?
Es decir, en el caso de Nicaragua, ellos están claros, ¿verdad?, de que Nicaragua es un polvorín. Es un país que tiene un historial de conflictos bélicos. Obviamente, si las diferencias que tenemos los nicaragüenses se pueden abordar en una mesa de negociaciones que ya acordaron una hoja de ruta, le llaman, es decir, una serie de puntos, sí, que se tienen que abordar, pues obviamente eso tiene que ser bienvenido. Siempre la negociación es preferible a los garrotazos o a los balazos.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Me parece a mí que...
Pero, por ejemplo,
desde esa perspectiva es, sí, que el embajador pues saluda,
sí,
y le parece muy bueno pues de que se haya logrado sentar las bases para esta negociación. Y creo, sí, que a eso es lo que se refiere.
Sí, sí, sí. No, y yo lo que pasa es que quería justaponer eso a la actitud de Estados Unidos con Maduro, que, por ejemplo, el propio Maduro ha dicho en varias ocasiones que estuviera interesado en dialogar con Estados Unidos. Y la respuesta ha sido, en general, Elliot Abrams, el propio presidente Trump, el vicepresidente Mike Pence. Bueno, ya el momento de dialogar pasó. La única cosa que se puede dialogar es su salida del poder, que se vaya usted. O sea, que son actitudes y posturas diferentes, y debe haber poderosas razones por las cuales eso sea así, ¿no? Pero quería hacer notar en este segmento esa diferenciación en la política estadounidense, la postura de Estados Unidos respecto a Venezuela y Nicaragua, que yo creo que se busca democracia en los dos países, sin duda.
Sí, sin duda se busca la democracia en los dos países. Lo que pasa es que los dos países tienen situaciones, circunstancias diferentes.
Claro.
¿Verdad? En el caso de Venezuela, pues el gobierno cometió un error garrafal, legal, ¿verdad? Y la oposición supo maniobrar para que Guaidó pues se pudiera autoproclamar presidente interino. Y eso no es una situación como la que se ha dado en Nicaragua. Pues
pero bueno, coincidimos.
El reconocimiento de Europa y América Latina.
Claro, claro, claro. Sí, más de 50 naciones.
Esa situación no existe en Nicaragua. Entonces, bueno, por eso lo que hay que hacer todavía en Nicaragua es negociar.
No, que quería cerrar coincidiendo contigo, incluso coincidiendo con todos los que participan en esa mesa de negociaciones, que me parece muy bien intentar negociar las grandes diferencias que pueden existir como sociedad en Nicaragua. Lamentablemente no tenemos más tiempo, esa musiquita ya nos indica ya que terminamos el espacio de hoy. Te doy las gracias, Joel. Escucharon a Joel Gutiérrez, periodista nicaragüense, hablando, analizando la situación en su país, Nicaragua. Muchas gracias, Joel. Le doy las gracias también al Tony Bock, el técnico de audio, y al productor Pablo Fuentes Viñores. Yo soy Alex Ibero, me despido hasta mañana. Gracias.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entérate. Es cierto que los diestros, es decir, las personas que usan su mano derecha para escribir y para valerse, viven un promedio de 9 años más que los zurdos. Es la eterna pregunta, y al parecer es uno de los mitos adicionales contra los que tenemos que luchar los zurdos, y nos gustaría aclararlo. Esta creencia proviene de la década de los 70, cuando se realizó un estudio en la cual investigadores enviaron encuestas donde consultaban su lateralidad a personas entre 15 y 70 años. 9 años después, trataron de rastrear a los encuestados. La investigación reveló que 5.662 personas aún vivían y 387 habían muerto y 48 no fueron ubicables. De su investigación se obtuvieron datos tan interesantes como que el 12% de los más jóvenes en la encuesta eran zurdos, mientras que entre los más ancianos solo el 4% admitió ser zurdo. En un comienzo, este tipo de datos llevaba a pensar que los zurdos no llegaban en gran número a edades avanzadas. Pero la realidad es que antiguamente los zurdos eran obligados a cambiar a diestros. Por lo tanto, entre más antigua es la generación, es menos probable encontrar zurdos que hayan podido seguir siéndolo. Sin embargo, investigaciones más profundas revelaron que la lateralidad no estaba relacionada con la longevidad. La investigación dirigida por el doctor Simon Ellis, del Departamento de Neurología del North Staffordshire, concluyó: la lateralidad no hace una contribución a morir antes. Ha habido otros estudios en los cuales vuelven a relacionar la expectativa de vida con la lateralidad, pero todos han sido desmentidos y criticados por la comunidad científica, ya que han sido poco serios y poco rigurosos al momento de hacer sus conclusiones. Vamos a hacer una pequeña lista de los zurdos famosos. Los históricos: Ramsés II, Alejandro Magno, Tiberio, Julio César, Carlomagno, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci, Victoria de Inglaterra, Jorge II de Inglaterra, Simón Bolívar, Benjamin Franklin, Winston Churchill, David Rockefeller, Jack el Destripador, Mark Twain, Bill Gates y otros muchos más. Políticos: John F. Kennedy Jr., Harry Truman, Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, Hugo Chávez y otros muchos más en todas las esferas del deporte y el arte. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.